en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 21 de septiembre del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente por la nubosidad, por las lluvias. Hoy lloverá durante toda la jornada, según la previsión de Meteo Galicia, con termómetros que alcanzarán máximas de en torno a los 20-21 grados de temperatura. Una jornada en la que se habla del juicio que tuvo lugar en el día de ayer en el juzgado social de Ourense, el juicio de la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, contra el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, después de presentar hace un año y tres meses una denuncia por acoso laboral contra Telmo Ucha. Eso se presentó en junio de 2022. El juicio se iba a desarrollar primero en febrero, pero no se hizo por una huelga de que había en la justicia. Después del 31 de mayo, pero recuerdan que les comentamos que se pospuso después que dos testigos de Telmo Ucha, uno de ellos declarase que no podía por temas médicos, y el otro, Bautista Rodríguez, dijo porque no le había notificado correctamente la petición, y testigos presenciales y testigos de la defensa aseguraban que estaba en el entorno de los juzgados, además tomándose un café. Bueno, ayer se desarrolló, a la tercera fue la vencida, el juicio durante toda esa jornada. Recordemos que en su escrito de denuncia, María Barrera resaltaba que el entonces concejal de Seguridad, Telmo Ucha, ejercía sobre su persona una presión psicológica que suponía un posible acoso moral y laboral manifestado en multitud de actos y ocasiones. Durante todo el día se desarrolló, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por allí pasaron varios testigos y se escucharon conversaciones y también se leyeron mensajes. Conversaciones que grabó el exconcejal de sus encuentros con María Barrera y donde se pudieron escuchar en la sala algunas grabaciones. Entre ellas le llegó a cuestionar por su vestimenta y María Barrera asegura en un momento: está claro que esto es un acoso y derribo. Reveladores fueron algunos mensajes que le envió y que leyó durante el juicio, como uno en el que le decía: cambia el chip y te aseguro que saldrás ganando mucho. Si me haces caso, te pondrás en otro nivel. Eso es lo que le escribió Telmo Ucha, instándole a cambiar de actitud. Pónmelo fácil, no me obligues a ponerme en modo de O, le dijo Telmo Ucha a María Barrera. Ante esta situación, la abogada de María Barrera le preguntó por el verdadero significado de esto, y Telmo Ucha recalcó que es tirar por el camino del medio, que no me gusta, pero es el modo que nos ha llevado a gobernar. Es lo que se dijo textualmente en la sala, entre la perplejidad de algunos. Telmo Ucha llegó a encararse con la letrada de María Barrera. La abogada señaló que hubo difamaciones continuas contra la intendente jefe de la policía local y una campaña de desprestigio contra su persona. Además resaltó que el deber de garantía del Ayuntamiento de Ourense falló totalmente y recordó el episodio en el que, estando de baja médica María Barrera, se forzó la cerradura de su despacho y retiraron todas sus pertenencias, tanto temas personales como profesionales. Testigos que comparecieron ayer en esa vista oral mostraron el ambiente tenso que existía y llegaron a declarar que había una cacería contra ella y era Vox Populi, como dijo la anterior concejal de seguridad del gobierno de Ourense, María Dibuja. El juicio se desarrolló durante todo el día y va a vivir su segunda jornada el próximo 29 de septiembre en el juzgado de lo social. Bueno, pues es la noticia, sin lugar a dudas, del día. Fue la foto del día: el exconcejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense, Telmo Ucha, sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que se sigue después de presentar la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, una denuncia por acoso laboral contra Telmo Ucha, escuchando grabaciones de conversaciones que mantenía el exconcejal con María Barrera y que las grabó. Y allí se pudieron escuchar algunas grabaciones como esos mensajes que les hemos contado. Son las 12:35, estamos en directo, esto es en Herrera en COPE Ourense, y es un placer contar aquí los micrófonos de la cadena COPE con el secretario general de Inmigración de la Xunta de Galicia, que acaba de presidir la comisión delegada del 12º Consello de Comunidades Galegas en Laias. Don Antonio Rodríguez Miranda, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, ¿cómo es encontro?
Pues bueno, estupendamente. Puxemos fin a un período. Os galegos do mundo teñen un órgano que representa ante Galicia, ante o goberno galego, que é o Consello de Comunidades Galegas, que se reúne cumplidos 3 anos desde o anterior. E ahora mismo, pois, mañá en Ourense empeza o 13º Consello, por lo tanto, había que poñer cerre o anterior, que era o 12. E por iso hoxe o fixamos pola mañá, cunha reunión da Comisión Delegada, que é o órgano permanente que funciona ao longo de todo o tempo, porque o Consello, o gran número de persoas que se reúnen entre 80 e 100 cada 3 anos, eso só ocurre unha vez cada 3 anos, non? Pero logo hai un órgano permanente que sigue funcionando continuamente. Bueno, pois hoxe puxémoslle fin ao mandato anterior do Consello con esta reunión da Comisión Delegada, e eso dá apertura a que mañá xa poidamos empezar os traballos para discutir, pois, que queren os galegos do mundo, que necesitan os galegos do mundo, como a administración galega pode estar perto dos galegos do mundo e axudándolles, e iso, pois, a administración danos a orientación perfecta para que o que fagamos realmente sexa o necesario.
Con que se queda do vivido neste 12º evento?
Pois a verdade é que este período desde decembro do ano 19, que foi o anterior, quizá foi un período, un dos máis intensos, non? Eu que xa levo 10 anos xa, fai 11 anos no mes de decembro deste ano frente da Secretaría Xeral de Migración. Este período foi o máis intenso de todos, por 2 acontecimentos que marcaron, non? Por un lado a pandemia, que nadie podíamos saber. Nos fixemos o Consello en decembro, o que se falou ali e as perspectivas de traballo, cando chegou marzo do ano 20, pois cambiaron radicalmente. E fomos quen de adaptarnos entre todos. A galeguidade axudounos moito a ver como adaptarnos, estar perto deles, estar perto das persoas que pasaban máis necesidade, porque se a pandemia aquí nos afectou en Galicia, pois imagínense nos países que xa habitualmente tiñan crises sociais importantes, non? Que estar ao lado dos centros galegos, porque tiveron que pechar as súas portas durante moitos meses ou perto de un ano, esas entidades teñen que seguir funcionando e non queríamos que pechasen. Entonces, para min, nesa parte foi moi intenso. E logo, tuvo outra parte tamén moi bonita neste período, porque nos coincidiu cun ano xacobeo, un ano bianual, e que o ano pasado, pois, eso permitiu celebrar o que ocurre todos os xacobeos. Pois, se temos un xacobeo en Galicia, a celebración non é completa se os galegos do exterior non veñen, non? En cualquier das nosas casas, cando temos festa, quen queremos que estén son os da familia que están máis lonxe. E se nos faltan, pois hai un baleiro. Bueno, pois o xacobeo tamén se fai o Día de Galicia Exterior, que é o día que os galegos do mundo veñen a Galicia para celebrar. O Día de Galicia Exterior, este verán pasado, en Santiago de Compostela, xuntou a máis de 1000 personas de máis de 30 entidades galegas de todo o mundo, de América e de Europa, celebrando o xacobeo. Entonces, digamos que eso foi un momento moi bonito.
Mañá, por tanto, en Ourense parte o 13º Consello de Comunidades Galegas, ¿no?
Correcto.
Que vai a supoñer para Ourense, sen lugar a dúbidas, e que vai a supoñer en xeral tamén para toda Galicia esa nova porta que se abre?
Pues mira, quixemos vir a Ourense para que Ourense se convirta na capitalidade da galeguidade no mundo. Ourense, que, bueno, podo decir que foi a primeira cidade que tamén acolleu o que foi o antecesor deste órgano consultivo do goberno galego antes da autonomía, creo que alá polo ano 68, que daquela se chamaba algo así como a reunión da Federación Mundial de Entidades Galegas, celebrouse precisamente aquí en Ourense, presidía pois un insigne ourensán, sobre todo nós o coñecemos como escritor, e que viviu moito tempo en América. Por lo tanto, era volver un pouco os oríxenes, pero tamén queríamos vir a Ourense porque bueno, Blanco Amor, que non dixen quen era o presidente, non era intriga. Quixemos vir a Ourense porque do mesmo xeito que todos temos no maxín as saídas dos portos galegos cara a América dos nosos emigrantes, en moitas fotos, por exemplo, de Alberto Martí, que foi quen millor inmortalizou eso, pero tamén todos temos nas nosas retinas, no, e no noso corazón, nas despedidas, os nosos emigrantes correndo por dos andéns a carón das vías para montar nun tren con destino a Frankfurt, a Zúrich, a Ginebra, a Barcelona, ao País Vasco. É dicir, tamén hai unha emigración galega, pois nos anos 60, 70, hasta os 80, a Europa, e mesmo a outras partes de España. E Ourense é un dos nudos ferroviarios de Galicia, a nosa estación de San Francisco, Cecais daquela, e tamén posteriormente do Empalme. Recolleron esas carreiras, esas subidas aos tres nas maletas. Eu teño na miña propia familia esa situación, nos meus pais. E, polo tanto, por eso tamén queríamos vir a Ourense e que Ourense fose a sede desa reunión do Consello de Comunidades Galegas.
Fala vostede da figura de Blanco Amor, que cada 1 de decembro se lle rinde un homenaxe a un insigne escritor, literato, que fai poucos días cumplíase 126 anos do seu nacemento, que estivo na Argentina e que é unha das persoas donde se amosa ese amor por Galicia dende a quinta provincia galega, non? Dende a Argentina, unha figura, sin lugar a dúbidas, que inmortalizou a Uria na súa obra literaria, que sempre resaltou a emigración, que sempre resaltou a súa morriña por Galicia, don Antonio.
Pois sí, precisamente por eso viñemos a Ourense, por eso o plenario vai a ser no Instituto Otero Pedrallo, que é outra das nosas berces culturais e de galeguidade, por donde pasaron como alumnos, como mestres, tantas personas tan relevantes no ámbito cultural, mesmo vinculadas á xeración nos, e ali, pois, vai ser a apertura e a clausura deste Consello de Comunidades Galegas, e logo, digamos, o traballo xa en grupos de traballo, en relatorios para discutir, para debatir, pois vai a ser en Laias, no Balneario de Larias, porque queríamos tamén que a xente que viñase a Ourense pois estuvese no rural de Ourense, estuvese disfrutando dunha das señas de identidade nosa tan importantes como é pois o termalismo,
claro,
no entorno do río Miño, que para os emigrantes tamén ten moitas evocacións, porque para eles é o Pai Miño, mesmo que se dice que se está representado nesa franxa da nosa bandeira que a cruza. En a cuna do Ribeiro, non? Porque tamén temos que presumir do sector primario de galego, de Ourense, o noso Ribeiro, que é absolutamente internacional, e de un sector, pois, punteiro, moderno, e que está presente en todo o mundo, porque eu vou a tantas partes do mundo e ali encontro-me o viño Ribeiro para tomar en cualquier restaurante.
Vostede leva, o decía antes, máis dunha década como secretario xeral de Emigración, viviu a etapa máis complicada que a da pandemia, e falaba antes de necesidades, e de realidades e de retos, non? Dos galegos no exterior. Cales cree vostede agora mesmo que son os principais necesidades e retos con respecto a cando vostede colleu esta responsabilidade?
Bueno, pois evidentemente en 10 anos foron variando moitísimo as cousas, non? Igual que ao longo da historia da emigración galega. Unha das realidades que seguiu evolucionando durante este tempo é o feito de que cada día temos menos emigrantes galegos no exterior. Podemos ter máis galegos, pero son galegos que xa naceron no exterior. Quero recordar que desde o ano 2009 o número de emigrantes galegos do exterior baixou cerca de 20.000 persoas. Eso quere dicir que máis alá de que haxa xente que sigue emigrando a diferentes países do mundo, a parte máis importante xa non sale, sino que volve, non? Durante estes 10 anos cambiou precisamente o sentido do noso traballo, porque nese momento traballábase sobre todo hacia o exterior, atender aos galegos no ámbito social, estar con eles, acompañalos, atendelos tamén aos centros galegos no ámbito cultural en Europa, en América. Pero desde aquela Galicia cambiou, pasou a crisis económica, veu a recuperación e Galicia quixo facer partícipes da recuperación económica aos galegos do exterior. E entonces hoxe traballamos inmensamente no retorno. Hoxe podemos traballar no retorno porque esta Galicia moderna que temos é capaz de acoller a esas familias que un día marcharon. Cambiar de século para Galicia foi cambiar de orientación, de mobilidade. No século XX foi o de emigración. principios do século, para Cuba, despois para Argentina, para Uruguai, posteriormente a Venezuela, Brasil, como dicíamos nos anos 60 e 70, pois para o resto de España e tamén para Suiza, para Alemania. No ano 72, para Suiza saliron 35.000 personas de Galicia. Pois hoxe estamos no século do retorno, século XXI. Uh-huh. Esta Galicia moderna hoxe absorbe persoas que veñen do exterior. Tanto é así que o número de persoas que volve a Galicia é tan determinante que no primeiro semestre do ano pasado, do ano 22, o saldo migratorio positivo que tuvemos de entrada permitiu compensar o saldo vegetativo negativo e ganamos 2.000 personas uh-huh. en población en Galicia. Si non fora por eso, pois perderíamos probablemente 5 ou 6.000, porque esos son os fallecementos que hai por encima dos nacementos que temos. Por lo tanto, aí temos que seguir afondando. As nosas empresas necesitan moitísimo mão de obra, e moita dela moi cualificada. En vez de ir a buscala a outras persoas, que podían ser os inmigrantes, por que non? Nos temos que ser acolladores cos inmigrantes, e nós fomos un pomo inmigrante e as nosas señas ainda están repartidas polo mundo. Pero nós podemos conseguir que esas familias que un día saliron e que igual non poderon volver os avós, pero ahora poidan volver os netos, os bisnetos, poidan volver os fillos, desde Argentina, desde Venezuela, desde Suiza, desde Alemania, desde Francia. Eu creo que hoxe é posible. E Galicia necesita-os. Necesita-os para mellorar poblacionalmente, o reto demográfico está aí, pero a aportación que nos poden supoñer incorporándose á nosa sociedade ten un valor absolutamente incalculable. Pois neso estamos traballando e aí foi, digamos, o gran cambio de traballo neste período de 10 anos.
Antonio Rodríguez Miranda acompañounos fai 15 días cando se coñecían os novos servizos que ofrece a oficina do retorno na cidade de Ourense. Como foron estes días con estes novos ámbitos, con estes novos servizos que teñen os retornados na cidade das Burgas?
Pois a verdade é que é moi, moi boa acollida, moi boa acollida, porque sempre que prestas un novo servicio, que non é porque alguén o discurríramos nun despacho, non, é froito do traballo cotidiano, do que a xente nos dice cando pasa por as oficinas para informarse, e tamén o que nos dicen os galegos. Eu cada vez que, por exemplo, iba a Suiza ou a Alemania, as persoas que veñen para aquí, e incluso os que xa veñen xubilados, decíame, oye, cada vez que temos que salir e decidir que facer con nosas pensións, con nosos aforros, é nos un quebradeiro de cabeza, porque hai que tratar con Facenda, e hai que saber como facelo, da maneira que a xente sufra o menos posible con responder, como é obrigatorio e como debemos atender todos a Facenda.
E entonces, novos servicios e o fiscal,
efectivamente,
tan importante.
Exacto, logo tamén nos demos conta, lógicamente, no traballo cotidiano, que cando unha familia volve, o crucial, pois sí, é que os nenos vayan á escola, claro que sí, pero tamén é fundamental que os pais pois poidan ter un posto de traballo ou poidan abrir un negocio, uh-huh. porque é o que vai a dar estabilidade á familia aquí, e entonces aí temos que actuar, e por eso hai orientadores laborales máis aladas, axudas que haxa para todo eso. É decir, é tratar de ir escoitando permanentemente e responder a esa escoita.
Quédanos un minuto, pero hai que recordar que ata o 29 de setembro, hoxe día 21, hai dúas liñas todavía establecidas de axudas.
Pois sí, efectivamente, moi boa memoria. Ata o 29 de setembro, aquelas persoas que volverán a Galicia necesitan un apoio de carácter económico social, un pequeniño colchón económico na chegada, para darlle ese sustento mentras non se poñen a traballar e se encarrilan. Temos as axudas extraordinarias, e tamén para aqueles que queiran emprender, temos unha axuda económica para quen se dé de alta como autónomo, 6.000 euros, que pode chegar ata 10.000 euros se se establece nun concello do rural galego. Cando empeza o negocio, que de repente che den 10.000 euros de axuda que non tes que devolver, pero que o compromiso é que ese negocio funcione durante 2 anos, eu creo que sempre é moi benvido.
É Antonio Rodríguez Miranda, o secretario xeral de Emigración da Xunta de Galicia, que nos acompaña amablemente nos estudos da cadena COPE. Acaba de chegar dese evento da clausura que tivo lugar en Laia, e nos comenta novas moi importantes para Galicia e para a provincia de Ourense. Antonio Rodríguez Miranda, que teña un bo día.
Moi ben, moitísimas gracias, e sobre todo por ese recordo sempre da nosa xente da Galicia exterior, que les nunca se esquece.
Sen lugar a dúbidas. 12:49 minutos, nun momento contoche a última hora na provincia de Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Lito Seane Unique Novia.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Cosmetex, los mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez del Grupo Movelría.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Autos JM en Untes.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoiro Rincón, tu corredoría de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
Vive el otoño con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando a la sintonía de la cadena COPE. Primera jornada del juicio de la intendente jefe de policía local de Orense, María Barrera, contra el exconcejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orense, Telmo Ucha, en una denuncia presentada por acoso laboral. En su escrito de denuncia, María Barrera ya resaltaba que el entonces concejal de Seguridad ejercía sobre su persona una presión psicológica que suponía un acoso moral y laboral manifestado en multitud de actos y ocasiones. Ayer tuvo lugar la primera sesión, la primera jornada, durante todo el día, donde se constató que el ex concejal grabó las conversaciones que tenía con María Barrera y se pudieron escuchar en la sala algunas grabaciones. Le llega a cuestionar por su vestimenta y María Barrera asegura en un momento: está claro que esto es un acoso y derribo. Reveladores fueron algunos mensajes que le envió y que leyó durante el juicio, como uno en el que le decía: cambia el chip y te aseguro que saldrás ganando mucho. Si me haces caso, te pondrás en otro nivel, le escribió, instándole a cambiar de actitud. Pónmelo fácil, no me obligues a ponerme en modo de O, le dijo. La abogada María Barrera le preguntó por el verdadero significado de esto y Telmo Ucha recalcó que es tirar por el camino del medio, que no me gusta, pero es el modo que nos ha llevado a gobernar. Telmo Ucha, que llegó, se llegó a encarar con la letrada de María Barrera. La abogada señaló que hubo difamaciones continuas contra la intendente jefe de la policía local y una campaña de desprestigio contra su persona. Además, resaltó que el deber de garantía del Ayuntamiento de Orense falló totalmente y recordó el episodio en el que, estando de baja médica, se forzó la cerradura de su despacho y retiraron todas sus pertenencias, tanto sus documentos oficiales como sus temas personales. Testigos mostraron el ambiente tenso que existía y llegaron a declarar que había una cacería contra ella y era Vox Populi. El juicio se desarrolló durante todo el día y va a vivir su segunda jornada el próximo 29 de septiembre desde las 9:30 de la mañana en el juzgado de lo social. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Día de paraguas y chubasquero en la provincia de Orense, porque se esperan lluvias en las próximas horas en varios puntos de la provincia. Termómetros que llegarán a máximas de 20 grados en Verín, 21 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Va calentando motores este club Ourense Baloncesto, que después de vencer, recordemos, en Ponferrada en un amistoso, ayer lo hizo en Valladolid. Victoria importante del equipo covista por 66 a 74 en su preparación para esta temporada.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los grupos políticos representados en la Corporación Provincial de Orense expresan de modo conjunto el apoyo de la Diputación de Orense al sector de la pizarra y de modo particular a los trabajadores afectados por el desahucio de los terrenos en los que ejerce su actividad una de las empresas de mayor peso en el sector de la comarca de Valdeorras. La Corporación Provincial, siempre con el máximo respeto a las decisiones judiciales, muestra su preocupación por el futuro al que se enfrentan varios centenares de empleados, sus familias y todas las personas que de un modo indirecto también trabajan para la empresa afectada. Invitan y apelan al diálogo entre las partes involucradas en el proceso judicial y en la búsqueda de acuerdos que abran la puerta a una pronta solución. Según este comunicado al que habían realizado ya alcaldes, todos los alcaldes de la comarca de Valdeorras, mostrando su preocupación, como contaba en la cadena COPE el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Pues sí, la verdad es que es una situación tremendamente preocupante, ¿no? No solo, es decir, están en juego 300 puestos de trabajo, son 300 familias que desde el martes pues realmente están viviendo en un estado de absoluta intranquilidad, ¿no? Y eso hace que todos los valdeorreses y desde luego los que tenemos alguna responsabilidad, pues evidentemente estemos también tremendamente preocupados, ¿no?
El alcalde de Obarco, que apela al diálogo para buscar una pronta solución a la situación de 300 familias.
Yo espero que a lo largo de estos días, hay que buscar una solución rápida, evidentemente, al menos una solución para que, bueno, pues los trabajadores puedan volver a sus puestos y la actividad siga con normalidad, ¿no? Es un tema muy complejo, están sentencias judiciales por medio, hay más procesos judicializados, es decir, no estamos ante una situación, o así lo entiendo yo, que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que habrá que, bueno, yo pido sentidiño y pido generosidad a todas las partes.
Tras los hechos ocurridos recientemente en las pizarreras Irose y Samaca de Carballeda Valdeorras, desahuciadas de sus instalaciones, también la CEO ha manifestado el deseo de que se resuelva esta situación lo antes posible por el bien de una comarca enormemente ligada a este sector de actividad, evitar la paralización de estas industrias de las que dependen alrededor de 300 puestos de trabajo directos y más todavía indirectos. 5 minutos para la 1 de la tarde, estás escuchando Herrera en Cope Orense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Herrera en Cope.
Orense.
Estar informado.
La Xunta de Galicia va a continuar con las tareas de investigación el próximo mes en el castro de Cibdad de Armea, en Gallariz. Se trata de una actuación dotada con 30.000 euros en colaboración con el Ayuntamiento Alaricano, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre este yacimiento castrecho y favorecer su conservación y puesta en valor. Los trabajos impulsados este año dan continuidad a los convenios firmados en los últimos años y se centran en la realización de tareas de conservación y restauración de una superficie de aproximadamente 170 metros cuadrados con el fin de garantizar la estabilidad y la perdurabilidad de los restos exhumados. Para eso se procederá a limpieza y consolidación de los muros, pavimentos y estructuras y se tapará con geotextil las zonas excavadas. Además, se diseñará y colocará un nuevo panel con información renovada. Además de la propia intervención, también está previsto llevar a cabo diferentes acciones de divulgación de los trabajos arqueológicos realizados con la financiación de la Consejería de Cultura, Educación, FP y Universidades. Mientras, la Diputación organizó un acto conmemorativo en el Monasterio San Pedro de Rocas para celebrar los 100 años de la declaración de Cenobio como monumento arquitectónico artístico. San Pedro de Rocas obtiene un nuevo récord de visitantes con casi 40.000 desde principios de año. El presidente de la Diputación, Luis Menor, destacó la relevancia de un conjunto histórico que trasciende el ámbito de la provincia y demuestra ser el mayor enclave de atracción de la Ribeira Sacra. Atelleira Godello, de Bodegas Campante, fue elegido como mejor vino blanco de España por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Su responsable, Laura Méndez, pasaba por los estudios de la cadena COPE mostrando su satisfacción por este reconocimiento como mejor vino blanco de España.
Bueno, pues un día te levantas con una alegría de este tipo y ya dices, bueno, vamos a seguir por aquí porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces te dan ganas de seguir peleando, luchando en este mundo y nada, intentando superarse cada día.
Y todo está preparado para que este fin de semana, organizado por el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Orense, tenga lugar una jura de bandera para personal civil, homenaje al Regimiento Zamora 8, al cumplirse 80 años desde que llegó a la ciudad. El viernes, mañana viernes, se descubrirá una placa en recuerdo de la antigua fachada del regimiento y tendrá lugar un concierto de música militar en el Auditorio Municipal. El sábado habrá una exposición en Bispo Cesario y una jura de bandera en San Francisco. Y hoy se sigue hablando también del Festival de Blues, teatro principal, que cumple su 20ª edición y que estará dedicada a Ray Charles. Esta edición ofrece un variado elenco artístico de diversas estéticas musicales para los amantes del blues y del jazz, con varios conciertos los próximos 6 y 7 de octubre. El vicepresidente segundo de la Diputación, que es César Fernández, acompañado de la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, y el promotor del evento, Alfonso Cito, destacan que es un evento consolidado en el calendario orensano que ofrece al público la posibilidad de gozar de una oferta de blues de calidad. Y Rey de Vega se prepara para vivir el próximo domingo el tradicional combate entre moros y cristianos que reunirá a miles de personas, como cada año. Sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.